Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este día, miércoles 11 de agosto de 2021, precisamente se conmemora el Día del Economista y quiero, en principio, felicitar a todos los colegas del gremio de economistas, especialmente a nuestros compañeros del Departamento de Economía, por este día, precisamente, del economista. Ahora bien, en los últimos meses hemos sido testigos de una serie de eventos pues que están marcando el entorno económico del país y que han generado una serie de expectativas, temores, incertidumbres y también en otros planos de la sociedad, como el plano de la política y el plano social. Ahora bien, en vista de este entorno cada vez más complicado y complejo, pues vamos a comentar con nuestra compañera, colega, docente de nuestro Departamento de Economía, Julia Evelyn Martínez, acerca de los desafíos que se plantea para los economistas en esta coyuntura pues, en que ha entrado la economía salvadoreña. Julia Evelyn, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas noches y muchas gracias también por invitarme en esta fecha tan especial en que conmemoramos los y las economistas nuestro día en El Salvador y no es un día que está instituido por la Asamblea Legislativa de que cada 11 de agosto se iba a conmemorar el Día del Economista y del Economista. Gracias por la invitación y sobre todo gracias también por colocar este tema sobre los desafíos, sobre el rol que se presentan a quienes nos desempeñamos en esta profesión tan interesante, pero tan desafiante que es la economía. Buenas noches nuevamente y un gusto.
Por eso alguien en los tiempos de los clásicos dijo que era la ciencia lúgubre, porque los pronósticos no eran sí. Del todo.
Eso es una de las cosas que me gustaría que en algún momento lo analizáramos, porque la economía y a finales del siglo XIX llegó a conocerse como la ciencia lúgubre, es decir, la ciencia triste. ¿Por qué? Bueno, porque los economistas y las economistas, cuando hacemos bien nuestro trabajo, pues nos encargamos de abrirle los ojos a la sociedad, de mostrar las tendencias hacia dónde va la economía, hacia dónde va la sociedad, y que la gente vea con claridad, ¿verdad? Realmente, si estamos frente a un precipicio, como es el caso de El Salvador en este momento, pues nosotros no le vamos a decir a la gente, si hacemos bien nuestro trabajo, no le vamos a decir, no, tranquilos, no pasa nada, las cosas van a ir mejor, sino que ni modo nos toca esta tarea tan ingrata, diría yo, ¿verdad? De claro. Estar señalando, miren, ahí hay un gran precipicio, nos estamos acercando al precipicio y si no hacemos nada y seguimos en ese camino, nos vamos a caer. Y no vamos a rebotar, sino que nos vamos a estrellar. Entonces la gente dice, ay, estos economistas o esta gente, solo siempre quejándose. Le hablan de mal agüero. Dicen, sí. No, den propuestas, pues dicen, no nos den los problemas, sino que denos las soluciones, denos las propuestas. Y algunas veces es bien triste también tener que decirles que para ciertos problemas económicos no hay solución. Entonces, claro. Sí, por eso se llamaba la ciencia lúgubre, la ciencia triste. Y creo que en esencia, pues no es que sea triste, pues sí, pero sí que creo que es una ciencia que para quienes realmente desean develar la realidad, mostrar la realidad y educar a los pueblos en la realidad, es una profesión indispensable.
¿Cómo no? Julia Evelyn, empecemos por ver el bosque.
Empecemos.
¿Cuáles serían los signos, los eventos, las señales, pues, que caracterizan al actual entorno económico en sus diferentes dimensiones?
Bueno, la economía, yo creo que quizás no solamente tendríamos que verlo a nivel nacional, sino que también tendríamos que verlo a nivel global.
Muy bien.
Sobre todo porque el lunes de esta semana, el panel de expertos de Naciones Unidas sobre el cambio climático ha dado a conocer el último informe precisamente sobre el cambio climático y ha advertido a la humanidad que hemos llegado a un punto que podríamos decir de emergencia climática que va a tener profundos impactos en la economía, en la sociedad, en la política, en las relaciones entre las personas, en el acceso, digamos, a recursos, a bienes, a medios de vida para la sobrevivencia, y ha destacado que este cambio climático no es el resultado, pues, de la casualidad, sino que es el resultado de la acción humana, especialmente es el resultado de un modelo económico vigente desde el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, especialmente después de la primera revolución industrial, que se llama el modo de producción capitalista o sistema económico capitalista. Y dicen que de continuar con este mismo modo de producción, con esta manera de producir, con esta manera de consumir, con esta manera de depredar los recursos naturales y de dañar los ecosistemas, cuando la actividad económica se enfoca principalmente en producir cada vez más y más y más para que la gente consuma más, más y más, y así las empresas puedan obtener más y más ganancias. Esto nos está llevando como humanidad a la extinción o al despeñadero. Entonces yo creo que tanto, eso te lo pongo solo a manera de referencia, de realmente de lo que, de cuál es el gran desafío o cuál es la gran característica en ese momento de la economía, no solo a nivel nacional, sino que a nivel global. Muy como bien. Ya lo hemos dicho en otros programas, Gerardo, sí. Queridos audiencia, yo ya lo he repetido, bueno, también Gerardo lo dice varias veces en, claro, los programas, es que estamos frente, yo creo que la principal característica del entorno mundial y nacional en el plano económico es que nos encontramos ante una verdadera crisis de sostenibilidad de la vida.
Muy bien.
Y esta crisis de sostenibilidad de la vida se caracteriza porque la mayor parte de la población, no solo de nuestro país, sino que del mundo, enfrenta cada día más y más dificultades para satisfacer sus necesidades vitales. Y en segundo lugar, porque la mayor parte de los territorios y de las comunidades en nuestro país y en el mundo experimentan un deterioro acelerado de las condiciones materiales y de las relaciones entre las personas que hacen posible el sostenimiento de la vida. Entre esos se están deteriorando los ecosistemas, se está deteriorando y no se están renovando los ciclos naturales, como por ejemplo el ciclo hidrológico, que nos enfrenta en ese momento a un gran estrés hídrico, es decir, a una disminución de la disponibilidad de agua apta para el consumo humano, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, pero también en donde las relaciones comunitarias y se están siendo sustituidas por relaciones de competencia, relaciones de rivalidad, en lugar de ser relaciones de cooperación y relaciones de solidaridad. Y entonces estos dos factores combinados nos configuran pues una verdadera y auténtica crisis de sostenibilidad de la vida. Y algunas personas podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la vida o sostener la vida, mantener la vida, renovar la vida con la economía? Si la economía tiene que ver con números, si la economía tiene que ver con estadísticas, si la economía tiene que ver con ese dinero, de eso hable. No, es que yo aquí quiero aprovechar también la oportunidad para recordar, creo que este día es bien importante para los economistas ya graduados en ejercicio profesional, pero sobre todo para los estudiantes, las estudiantes de las diversas universidades que están optando por la carrera de economía y que aspiran a ser economista, ¿cuál es el significado originario claro. de la palabra economía? Y la economía tiene que ver con el oikos nomia. ¿Y qué es el oikos nomia? Pues con el cuidado de la casa, el cuidado del hogar, cuidado de la del hogar que tiene, el cuidado de la vida. Es decir, esto hace referencia a que la economía tiene como objetivo principal resolver el problema de sostener la vida, de asegurar la vida de los miembros, de las personas que integran las comunidades y que integran una sociedad, o incluso que integran la humanidad en su conjunto. Entonces yo creo que este es el momento, este día deberíamos recordar a quienes nos dedicamos a la economía, a hacer economía o a pensar la economía, analizarla, que lo que se encuentra en peligro en este momento es precisamente el oikos, el sostén de la vida. Y que por eso esa es la crisis de sostenibilidad de la vida, es el principal, digamos, característica del panorama económico mundial y nacional. Bueno, eso quería señalarlo, pero si ya claro. nos enfocamos en el caso salvadoreño y tratamos de hacer una caracterización, ahí sería, no, creo que no nos alcanza a todo el programa para hacer esa sí. caracterización, pero yo me atrevería a señalar como tres principales tendencias en El Salvador.
Sí.
La primera es que se están profundizando las brechas de desigualdad económica y social. Bueno, en general se están profundizando las brechas de la desigualdad en el disfrute y en el acceso a los beneficios del funcionamiento de la economía. Es decir, hay una minoría que podríamos decir un 10% de la población o podríamos decir un 20% de la población que goza sin ninguna restricción y cada vez en mejores condiciones de más del 50, 55, 56% de la riqueza que se produce en El Salvador y que tienen una vida plena, digna, una vida como dicen, no solo que merece ser vivida, sino que se configura como el modelo de vida al que aspira la gente. 20%, mientras que en el otro extremo, el 80% de la población tiene que quedarse con menos de la mitad de la riqueza que se produce. Algunos, quizás como lo que se llama los sectores medios, un 30%, ¿verdad? Podrá quedarse con una parte, podemos decir, bueno, se queda con el 40%, pero hay un 20% de la población más pobre que apenas se queda con el 3.5% de la riqueza del país. Entonces tenemos un país desigual en la distribución de la riqueza, en los beneficios, digamos, los beneficios que genera la riqueza que se produce y en el cual, pues como dicen, decía Carlos Marx, tenemos una sociedad que produce, por un lado, por un polo, produce mucha riqueza, mucha acumulación, ¿verdad? Mucho bienestar para algunas personas, pero en el otro extremo, en el otro polo, se produce mucha miseria, mucha violencia, mucha falta de oportunidades para el otro grupo de la población, para más del 50% de la población. Y esta desigualdad que es estructural, esta desigualdad no nació ayer ni en los últimos 2 años, ni en los 30 años, sino que prácticamente ha acompañado a la sociedad salvadoreña en los últimos 200 años, que precisamente este año se cumplen 200 años de la independencia de España. Entonces, desde los últimos 200 años ha habido esta desigualdad estructural, pero esta desigualdad en los últimos años, en lugar de disminuirse, se va ampliando. Sí. Y por eso esa es la responsable de la violencia y de la migración hacia los Estados Unidos. Ese sería el primer punto sí. que hay que abordar. No es un tema de pobreza, no es un tema solo de miseria, sino que es un tema fundamentalmente de desigualdad. En segundo lugar, también el panorama de la economía, encontramos un Estado y unas políticas debilitado. Así, eso creo que puse un estado debilitado y que se encuentra bajo algo así como bajo captura, podríamos decir, o como un
Rehén.
rehén. Un rehén, esa es la palabra, así, como rehén de los grupos del poder económico. No solo del poder político, sino que también del poder económico, de los grupos empresariales del país. Y esta captura del Estado hace que las políticas públicas que se diseñan y se ponen en marcha no sean políticas públicas, sobre todo políticas económicas que favorezcan a las mayorías, sino que son políticas económicas que terminan favoreciendo a una minoría, sean las minorías tradicionales o nuevas minorías empresariales que están surgiendo y que se están fortaleciendo, como es en el caso de los grupos empresariales que están vinculados a este nuevo partido político que se llama Nuevas Ideas. Y estas políticas públicas lo que propenden es a más neoliberalismo, es decir, a más fortalecimiento del Estado, a más desregulación de los mercados y a profundizar pues las relaciones capitalistas. Y solamente aquí te pongo el ejemplo, solo para ilustrar,
¿Cómo no?
vean el ejemplo de la ley del agua que está por aprobarse, aunque dice que el agua es un bien público, etcétera, etcétera, y un derecho humano, pero que le va a otorgar a las grandes empresas y a los sectores económicos extractivistas, como los sectores de la caña de azúcar, unas concesiones de agua para el uso y explotación del agua potable que van a dejar en los próximos 30 o 50 años prácticamente a las comunidades rurales de nuestro país sin agua. Entonces, y qué decir también de esta ley del Bitcoin, ¿verdad? De que se presenta como una forma de inclusión financiera. Y seguramente han oído ese discurso, no, sí que con esto la gente va a poder tener acceso a recursos financieros a crédito, pero en realidad está pensada y está diseñada para favorecer a los grupos de empresas que están vinculados a los servicios que tienen que ver con las criptomonedas, con el cambio de monedas, de estas criptomonedas a tokens o a dólares,
Sí.
¿verdad? Y para que ganen grandes comisiones y que obtengan grandes ganancias de esto. También quiero, para ir terminando también esta idea,
Sí.
estamos también frente a los asocios público-privados y la creación también de zonas económicas especiales que van a profundizar y ya están profundizando aún más la ganancia de los grupos empresariales frente a la desventaja y a la pérdida de bienestar y de bienes comunes de la grandes mayoría. Eso sería la segunda. Y la tercera
Sí.
característica de este entorno y de esta gran crisis de sostenibilidad de la vida en nuestro país es que nos encontramos con que la mayor parte de la población salvadoreña que está en edad de trabajar y que está produciendo se encuentra en el denominado sector de la economía popular. Entiéndase sector informal urbano, producción de granos básicos, agricultura de subsistencia, la pesca artesanal, etcétera, etcétera. El autoempleo, ¿verdad? Es decir, la mayor parte de la población económicamente activa, yo diría un 65, casi un 70% de la población, se encuentra en este sector de la economía popular. Y esto al principio sería bueno. El problema es que nos encontramos con una economía popular totalmente descuidada por parte de las políticas públicas e incluso afectada por las políticas públicas, y lo cual hace que ahí exista un gran potencial de desarrollo económico y de desarrollo social que está siendo desperdiciado, ¿verdad? Porque esta economía popular, en lugar de favorecerse su ampliación, su consolidación, su articulación y su contribución sobre todo al bienestar general, realmente es un sector que cada vez se vuelve más precario y un sector que totalmente olvidado por las políticas económicas. Yo creo que es una situación de desigualdad, políticas públicas que favorecen a minorías, mientras que la mayoría que se encuentra en la economía popular prácticamente está excluida de los beneficios del funcionamiento de un sistema económico, de nuestro sistema económico.
Julia, entonces podríamos decir, falta de que no hay una estrategia ni un plan, pues, de gobierno, pues como que estos hechos, estas medidas que se están tomando y todo eso, pues como que es una especie de aberración perversa del neoliberalismo, ¿verdad? Porque no hay planteamientos claros, ¿no? Son las cosas, medidas aisladas, pero que en el fondo apuntan a profundizar, pues, la debilitación del Estado y las brechas de desigualdad.
Sí. Yo en esto sí, sí. Bueno, no, sí y no, Gerardo, ajá, sí y no.
Sí.
Porque sí, sí en el sentido de que coincido con tu, digamos, con tu apreciación cuando decís que no hay un plan de desarrollo económico y social, ¿verdad? Que nosotros sí podamos ver con claridad,
sí,
podamos discutir, analizar cuáles son los objetivos estratégicos, cuáles son las estrategias que se proponen, cuáles son las políticas, cuáles son los presupuestos, proyecciones económicas, etcétera. Si probablemente no existe un plan económico, si no existe un plan de desarrollo económico y social, ya vamos para 2 años y ya estamos al tercer año de este gobierno y ni se ha tomado la molestia de presentarnos con claridad cuál es el plan de desarrollo económico y social. Sin embargo,
sí,
y eso sí, sí hay razón, pero yo creo que sí hay un plan de desarrollo económico y social. Que no es el que nos gustaría, pues, a quienes aspiramos a un mundo mejor y a una sociedad salvadoreña y una economía salvadoreña más justa, más inclusiva, con más oportunidades de desarrollo de los sectores populares. Yo creo que hay implícitamente, sí, implícitamente, es decir, ahí está, pero sí, no se da a conocer. Hay un plan, hay una estrategia económica, que es precisamente la que está orientando todas estas decisiones que a muchas personas nos pueden parecer improvisadas,
sí,
nos pueden parecer que son como a la carrera, pero
sí,
que
sí
todas siguen, digamos, un guión o una línea de consolidación de lo que se llama o lo que, por ejemplo, gente con... Bueno, hay muchos economistas a sí nivel internacional que hablan del hipercapitalismo. Yo
sí,
tomo
sí
de Piketty, por ejemplo, tomo ese término. A mí me encanta cuando él ocupa esto.
Turbocapitalismo.
El de hipercapitalismo. Y sí, ¿qué es eso? El hipercapitalismo es un capitalismo aumentado.
Sí,
es
sí
decir, donde todas las características del capitalismo que conocemos desde el siglo XVIII hasta la fecha, en la ganancia, en la búsqueda de la ganancia privada, la propiedad privada de los medios de producción, la concentración y centralización del capital, etcétera. Todo eso sería lo normal en esta nueva fase del desarrollo de este sistema económico. Ahora se ve aumentado. Es decir, no es solo buscar la ganancia, sino que es buscar más y más ganancia. No es solamente... que se dan las tendencias a la desigualdad y a la concentración de la actividad económica, sino que a que se dé todavía más y más y más concentración y más desigualdad. Entonces se llama el capitalismo aumentado, agrandado, así como cuando hablamos de un hipermercado o un hipersupermercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso del hiper o el hipermall? Entonces es un centro comercial, pero súper grande, entonces algo así es el hipercapitalismo. Yo creo que sí hay un modelo y hay una estrategia económica en marcha en El Salvador desde el 1 de junio del 2019 que no nos la están compartiendo, pero que quienes le damos seguimiento y le damos así seguimiento diario,
sí,
pues,
sí,
a la política económica, a lo que está ocurriendo en la economía de nuestro país y sobre todo en las relaciones de poder económica, si nos podemos dar cuenta de que aunque no esté escrito,
explícito,
aunque no se ha publicado, aunque
así
no se
es,
encuentre en las redes sociales, pero si hay un plan económico en marcha, ¿verdad?, que busca generar este hipercapitalismo en el país. Y por eso es que a mí me da mucha tristeza
sí,
cuando...
claro,
colegas economistas y estudiantes también de economía, se, digamos que en lugar de ver el bosque, en lugar de ver realmente el panorama de lo que está ocurriendo en nuestro país, en el mundo, se quedan con los pedacitos, se quedan viendo las hojas, pues, o se quedan viendo la rama, que ven el Bitcoin por un lado, que ven las otras cosas por otro, que no, es que eso hay que verlo en su complejidad y en su integralidad, y podemos darnos cuenta que no es que están jugando, no es que están bromeando, quienes están haciendo las políticas económicas, ni están improvisando.
Sí.
Tienen un plan de pero se llama de profundizar el capitalismo en El Salvador y el neoliberalismo en El Salvador, pero no nos lo dicen con esa claridad, porque eso podría hacer que el gobierno y los grupos empresariales que están vinculados a este proyecto económico perdieran popularidad e incluso pudiera empezar a haber protestas sociales y movilizaciones sociales en contra de este gran proyecto económico orientado al hipercapitalismo en nuestro país.
Y todo ello, Julia, aderezado con esa estrategia de marketing de los asesores.
Claro.
Mediática, ¿verdad? Todo eso que vemos ahí y con medidas así que las vemos aisladas, pero que sean parte de ese paquete para tener
sí,
a la gente distraída.
Y con la capacidad, pero te digo, tienen una capacidad que yo, híjole, ya, que me gustaría tenerla, pero para usarla para el bien, ¿verdad?
Sí,
sobre
claro.
todo para dar clases, me gustaría tener,
sí, sí.
Para mantener entusiasmado a los estudiantes, ¿verdad? Pero tienen una estrategia de marketing de que
sí.
a la gente la han convencido de
Sí.
que están haciendo en economía lo contrario a lo que verdaderamente están haciendo.
Sí.
Yo escucho personas muy bien intencionadas, realmente que siguen de buena voluntad al gobierno y a los medios de comunicación gubernamentales, que me han expresado por diversos medios, no, si es que el gobierno, me dicen, realmente lo que quiere es desmontar el neoliberalismo en El Salvador. Realmente quiere una economía que funcione para la gente, una economía que funcione para las mayorías. Y entonces la gente cree realmente que eso están haciendo, porque el discurso, como dicen, la gran narrativa, el cuento, pues, el cuento económico,
incluyendo a Dios,
dicen que a eso van. Pero como hay una frase que a mí me encanta que dice, dato mata relato, ¿no? Dato mata
sí,
relato,
claro.
Es decir, el dato te bota el discurso cuando realmente querés aprender. Si empezamos a unir el rompecabezas y le empezamos a poner los datos de los objetivos de las políticas económicas, de lo que están haciendo y de lo que viene y que en los próximos meses y años, como los asocios público-privados o como la zona económica especial, las
Jutuco, ya le
concesiones de
volaron, ojo.
Bienes y servicios públicos, etcétera, pues se van a terminar dando cuenta que no es que están desmontando el neoliberalismo, sino que le están dando vitaminas, le están como que le estuvieran inyectando hormonas, pues están,
sí.
Le están inyectando hormonas al, sí, hormonas, hombre, deja
y
que
adrenalina
se
y
más
todo
fuerte.
Sí.
Le están al neoliberalismo para que siga vigente en El Salvador. Entonces,
Julia.
Lo que sí hay que destacar es que hay un buen discurso económico, hay un buen relato económico, y aquí viene uno de los grandes desafíos de los economistas y de las economistas en esta coyuntura. ¿Cómo hacemos, en primer lugar, el gran desafío primero es que cómo comprendemos realmente, utilizamos nuestras mejores capacidades, nuestras mejores herramientas de análisis,
sí.
Primero para caracterizar realmente lo que está ocurriendo? Y en segundo lugar, ¿cómo desarrollamos nuestra capacidad de comunicarnos con las personas, con los grupos sociales, con las clases sociales, con los sectores mayoritarios de nuestro país para desmontar el gran mito, desmontar el gran discurso gubernamental y realmente que la gente abra sus ojos a la realidad de lo que está
¿Cómo no?
ocurriendo?
Julia,
esto es sumamente difícil.
Vamos a retomar estos dos puntos en la segunda parte de nuestro programa, porque ya se nos agotó el tiempo de nuestra primera parte. Apreciables las radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos. Vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.